Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. ¿Están por ahí? Amén. Muy bien, vamos, hermanos, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Tengo entendido que la temática para esta conferencia es la predicación, y no cualquier predicación, sino la predicación expositiva, ¿no es cierto? Y vamos, hermanos, a tratar de entender este tema a través de las Escrituras y a... Mi proposición, hermanos, es que entremos a las Escrituras y que podamos de alguna manera observar ese tema de la predicación exponiendo un texto de las Escrituras. Así que si usted trajo su Biblia, voy a suplicar que la abra a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Así que si usted tiene su Biblia, ábrala a 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 al 8. Vamos a abrir esa porción de la Escritura y vamos a crecer en nuestro entendimiento, esperando que el Señor pueda también generar en nosotros no solamente conceptos importantes sobre la predicación, pero que el Señor pueda también tratar con nuestros corazones en cualquier contexto en que nosotros estemos, sea que estemos predicando en la Iglesia del Señor, tengamos en cargo el púlpito, escuela dominical, estudios bíblicos caseros, no importa dónde nosotros nos encontremos, creo yo que va a ser importante que mantengamos en consideración lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, hermanos, vamos a hacer lectura a esta porción. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Amén? ¿Sí? Voy a ver si quiero pedir que levanten sus Biblias. Vamos a ver, ok, muy bien, el hermano por lo menos trajo su Biblia. El hermano Alex, también la trajo, pero en teléfono. Así que nuestro hermano también trae su Biblia. Asegúrese que abre su Biblia. No queremos estar concentrados, enfocados en el texto bíblico. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Razón número uno, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Razón número dos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ha llegado. Dice la Escritura, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, te agradecemos por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos leído tu texto y queremos, Señor, entender ese texto alrededor del concepto importante de la predicación expositiva. Señor, bendice esta porción bíblica en nuestros corazones. Y yo te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, quiero agradecerte por la vida de mi hermano Alex Barrientos. Quiero agradecerte, Señor, por su vida, su ministerio, y yo suplico en el nombre de Jesús de que tú continúes usando a nuestro hermano como un instrumento en tus manos y de aquí nazca, Señor, una luz no solamente para Bakersfield, pero, Señor, el mundo entero. Que el mundo pueda, Padre bendito, saber que, Señor, a través de este púlpito se proclaman las verdades de Dios. Sin vergüenza, sin disculparse con nadie, Son las verdades de Dios que deben de ser proclamadas, entendidas, obedecidas, amadas. Señor, te alabamos por tu precioso nombre. Gracias porque podemos, Señor, crecer en tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder para sobreedificarnos. Señor, alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es increíble pensar que después de que la predicación históricamente ha sido predominante en la iglesia evangélica, se está básicamente el día de hoy debatiendo la centralidad de la predicación bíblica. No hay duda que en nuestros días el debate está abierto si realmente la predicación debería de ser central en la iglesia evangélica. Algunos, por ejemplo, sugieren que el tiempo de la predicación y especialmente la predicación que nace del texto, la predicación expositiva, la predicación explicativa, ya básicamente llegó a su fin, y entonces es momento de crear mensajes relevantes, contemporáneos, que realmente no tengan sustancia, sino que puedan apelar a las masas. Hermanos, esta semana leía yo un pasaje de la Escritura que nos enseña de la siguiente manera. Dice el Señor Jesús que la tierra, el cielo pasarán, pero ni una jota, ni una tilde pasarán de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, esa es una promesa de parte del Señor. O sea que cuando tratamos sobre las Escrituras, no podemos nosotros pensar que es algo irrelevante, que es algo cultural, es algo solamente del momento. La Escritura tiene un sello eterno. Sin embargo, para aquellos liberales que simplemente no tienen esa convicción, no solamente ellos, pero sus congregaciones están viviendo básicamente una superficialidad. La palabra de Dios básicamente ha pasado de moda y no tienen básicamente la palabra en alta estima y han traído como un proceso natural, inevitable, a traer una predicación superficial. La palabra en el púlpito básicamente no es predicada y hoy en día oímos una predicación caracterizada básicamente por las masas, la cultura, lo que el hombre básicamente está deseando. Ya no es esa predicación que nosotros leemos en la historia. Richard Baxter, por ejemplo, él dice que yo predico como que si nunca fuera a predicar más y como un hombre sentenciado a la muerte predicando a hombres muertos. Y no hay duda que Baxter tenía una predicación y el concepto de la predicación para él era un asunto de vida o de muerte. Para él no era una situación de escoger, para él la predicación era definitivamente un asunto de intensidad. Y hermanos, el mensaje que vamos a tratar el día de hoy básicamente es la perspectiva paulina en cuanto a la predicación. Lo que Pablo básicamente concibe de la predicación bíblica, la predicación que no hay otra manera de definirla sino como una predicación expositiva. Y mi oración, hermanos, es que nuestras mentes, nuestros corazones puedan de alguna manera reafirmar nuevamente la necesidad apremiante en nuestras iglesias, nuestras congregaciones, en cuanto a la necesidad de regresar a las Escrituras. Nuestros púlpitos deben de estar robustos de predicación. Y la carta a segunda de Timoteo es una carta que es parte de las cartas pastorales. Y entonces en las cartas pastorales, una de las cosas que observamos es que el apóstol Pablo define al hombre de Dios en relación a su carácter, lo que el hombre es en lo privado, cuando nadie lo está viendo. Pero también en este pasaje, en estas cartas, nosotros encontramos lo que el hombre sabe. El hombre no solamente es un hombre piadoso, pero el hombre también es un hombre teólogo. Es un hombre que sabe las Escrituras, entiende las Escrituras. De izquierda a derecha es un hombre que que está embebido, saturado de las Escrituras. Entonces es un hombre piadoso, es un hombre teólogo, pero también es un practicante. Es un hombre que hace, sabe, conforme a las Escrituras, cuál es su posición en cuanto a la iglesia del Señor. Y entonces, esta porción de la Escritura, encontramos nosotros, creo yo, el pasaje más importante en toda la Escritura que define a un pastor, especialmente en relación a lo que él hace. ¿Qué es lo que el hombre de Dios hace en medio de muchas otras cosas que pudiera hacer? Yo creo que el hombre de Dios no debería de tenerle miedo a la escoba, o tenerle miedo al basurero, o tener que cantar o tocar el piano o la trompeta o hacer vacuum. El hombre no debería, bajo ningún punto de vista, privarse de ello. Pero necesitamos entender que el hombre de Dios no ha sido llamado para eso. No tiene ningún problema en levantar la escoba, no tiene ningún problema con mover las sillas, no tiene absolutamente ningún problema arrastrarse con los niños, crear ambientes con que el Evangelio de Jesucristo pueda ser proclamado. No tiene absolutamente ningún problema. Pero hermanos, el llamado del hombre de Dios no es ese. El llamado lo encontramos en este pasaje. Aquí encontramos nosotros cómo el hombre de Dios es caracterizado. Y al entrar, hermanos, a esta porción bíblica, notamos que está alrededor de un contexto que tiene que ver con el hombre de Dios, específicamente lo que el hombre de Dios hace. Y el contexto anterior y posterior, como lo vamos a observar en unos momentos, es de suma importancia. Porque en este capítulo encontramos, por ejemplo, si usted observa en el capítulo, por ejemplo, 3, en el capítulo 3 dice, por ejemplo, en el versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mire cómo el apóstol Pablo define los tiempos peligrosos. Define los tiempos peligrosos en relación a individuos, personas. El siguiente versículo explica el apóstol y dice de la siguiente manera: porque habrá hombres amadores, dice, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice, implacables, impíos, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, dice la Escritura, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman a Dios, pero aman más los deleites de este mundo que a Dios. Que tendrán apariencia, dice, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, el versículo está describiendo los tiempos peligrosos en relación a individuos que no deberían de estar en el púlpito, que no buscan la piedad. Y si buscan la piedad, es como forma de ganancia. Dice, a estos evita. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera, dice, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces viene el pasaje que vamos a tratar en esta mañana. Aquí hay un contexto rico. Este es un contexto no solamente anterior, pero posterior. Es un contexto en el cual vemos el contraste, lo que no debemos de ser, lo que no debemos de hacer. Pero por el otro lado, el apóstol Pablo en esta porción, capítulo 4, versículo 1 al 8, básicamente nos enseña lo que el hombre de Dios realmente, cómo el hombre debe de distinguirse, lo que debe de marcar a un hombre de Dios en cuanto a lo que el hombre no solamente es su carácter, pero lo que el hombre sabe, su entendimiento, la verdad de Dios, pero específicamente lo que el hombre hace, entre medio de muchas otras cosas que pudiéramos hacer. ¿Qué es lo que el hombre hace? Ahora, a pesar, hermanos, de que son básicamente 8 versículos que vamos a observar el día de hoy, vamos a tratar la manera de correr, pero vamos a tratar, hermanos, de apreciar esta porción de la Escritura, y entonces vamos a contemplar este párrafo y vamos a notar, si usted observa, hay 9 imperativos relacionados básicamente con el primer imperativo: te encarezco que prediques la palabra. Y luego después hay 2 razones de por qué debemos de tomar en serio la predicación de la palabra. Y de estos 9 imperativos, uno de ellos es el principal, el básico, es el imperativo, el verbo, de donde se desgajan básicamente los 9 imperativos. Y vamos a observar básicamente 2 intenciones del autor. Por un lado, el autor nos está enseñando la naturaleza del encargo de la predicación, pero por el otro lado nos enseña las razones del encargo de la predicación. Y entonces nosotros vamos a observar, vamos a seguir la teología paulina en cuanto a la predicación. Vamos a tratar la manera de entender lo que es la predicación, entendiendo 5 elementos específicos que el pasaje básicamente nos cede. 5 específicos que tienen que ver con la predicación expositiva, la predicación bíblica. Y luego después vamos a observar 2 razones. ¿Por qué ese tipo de predicación? Entonces, el bosquejo es, hermanos, definitivamente sencillo. La naturaleza del encargo y las razones del encargo. 5 naturalezas. Número 1, es un encargo solemne. Número 2, un encargo simple. Número 3, un encargo balanceado. Número 4, un encargo considerado. Y número 5, hay un encargo sobrio. Pero por el otro lado, hay 2 razones específicas. Una razón transgeneracional. Hay una realidad eminente, está por ocurrir. Dice: yo estoy ya para ser sacrificado. El tiempo de mi venida está presente, dice el apóstol Pablo. O sea que aquí hay una transición, hay 2 generaciones. Pero por el otro lado hay también una razón amenazadora. Hay falsos maestros, pseudo apóstoles que están alrededor de la iglesia tratando de acabar a la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, de una manera específica, nos ayuda a entender cuál es nuestra posición como hombres de Dios. Y entonces comencemos, hermanos, a observar la naturaleza de ese encargo. Y veamos el primer aspecto. Este es un encargo y es un encargo solemne. El apóstol dice: te encarezco que prediques la palabra. Pero usted se da cuenta, el versículo 1 y el versículo 2 están íntimamente relacionados. usted perfectamente, en una manera gramatical, usted puede decir perfectamente bien, te encarezco que prediques la palabra, y eso tiene completo sentido. Gramaticalmente eso tiene todo el sentido del mundo. Pero usted se da cuenta lo que hace el apóstol Pablo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que de alguna manera usted tiene que ver ese elemento de la predicación. La predicación tiene un elemento solemne. Pablo dice, no solamente te encargo, no solamente dice te encargo que prediques, pero él dice, te encargo que prediques delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y es interesante que el verbo que utiliza el apóstol Pablo, básicamente la palabra te encargo, es una palabra muy interesante. Diamartuomai es la palabra y tiene que ver con declarar solemnemente, enfáticamente. Este es un encargo solemne bajo un juramento, es ser testigo bajo juramento de algo que se está pidiendo. Ahora, el apóstol Pablo pudo haber dicho, te encarezco que prediques, pero él dice, te encarezco delante de Dios. Ese es un juramento. Esto de la predicación lo hacemos con la conciencia de que Dios está ahí. O sea, encarecer es la idea, es poner en orden, esto es un encargo, una confianza, es depositar, es responsabilizar a alguien de una tarea con gran importancia. O sea que la predicación no es solamente un asunto humano, tiene un elemento solemne, tiene un elemento divino. Este encargo se hace delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, Pablo trata de poner en la mente de Timoteo, en la mente de los predicadores fieles, en la mente de la siguiente generación, él quiere poner la seriedad de la predicación, regresar la predicación a donde la predicación debe de estar. Es un asunto solemne, no es un asunto humano. Esto no es retórica, esto no es elocuencia, esto no es universidad. Esto tiene que ver con la realidad de que nuestro Dios está allí presente en nuestra predicación. En otras palabras, es casi como que Pablo le dijera a Timoteo, a la siguiente generación, a usted y a mí, Timoteo, escúchame, escúchame muy claro, Timoteo. El mandato de Dios para ti de predicar la palabra no puedes tomarlo ligeramente. Esto no es una sugerencia, esto no es una opción entre muchas otras en la cual puedes decidir y hacer lo que te dé la gana. ¿Lo haré o no lo haré? Timoteo, escúchame. Esta es una orden dirigida a ti desde la máxima corte divina a la cual tendrás que rendir cuenta. Así que cuando prediques, Timoteo, cuando prediques, Alex Barrientos, cuando prediques, Esteban Bustos, cuando prediques, dice el apóstol Pablo, predica la palabra, recordando no solamente la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Timoteo, escucha, si el rey está ahí, bien, si el presidente de la república está ahí, está bien, si el mero mero de la denominación está ahí, está bien. Lo que debes tener en cuenta es que predicarás teniendo conciencia que lo que haces, lo haces en presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, esto va a cambiar nuestra predicación. Esto cambia nuestra predicación. ¿Sabe lo que eso va a generar en nosotros? Un amor por el libro de Dios. Nuestra predicación no va a ser nuestras opciones, nuestros inventos, inventos de nuestra cultura, vamos a regresar cada vez al libro de Dios y vamos a ser devotos al libro de Dios, porque sabemos que en nuestra predicación Dios está presente. Él está ahí y el pasaje nos dice que debemos de tener conciencia de Dios. Esto genera coraje, tenacidad, sagacidad, la seguridad para predicar todo el consejo de Dios y no nuestras opiniones. El púlpito no es para nuestras opiniones. El púlpito no es para generar opinión pública. Hay predicadores, por ejemplo, que dicen, están acostumbrados a leer el periódico y básicamente generar comentarios de lo que la cultura, la sociedad tiene que decir en cuanto a la opinión pública. El púlpito no es para eso. En el púlpito hay un elemento y se llama conciencia de Dios. Con esa conciencia de Dios sobre lo que Dios dice, eso es lo único que nos da la autoridad. La autoridad no está fuera de la palabra, sino respetando la palabra misma de nuestro Dios. Así que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, debemos de hacerlo como si Dios estuviera allí al lado nuestro, lo cual yo creo que esa es la realidad, escuchando el mensaje que sale de nuestros labios. Tú no predicas para impresionar a la gente. No predicas con el deseo de atraer a la gente a ti. Tú predicas para atraer almas delante de nuestro Dios. El apóstol Pedro lo tenía muy claro. Acerca del sacrificio perfecto de Cristo, él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por el injusto, dice, para llevarnos a Dios. La predicación es esa, llevarnos delante del trono de la gracia de Dios. Predicación expositiva es esa. Predicación expositiva no es mecánica solamente, no es solamente intelectualismo, es tener conciencia de nuestro Dios. Pero usted se da cuenta que Pablo no solamente nos dice que debemos de predicar con conciencia de Dios, él añade en el versículo 1 que él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Entonces, el contexto de la predicación no solamente debe hacerse con conciencia de Dios, pero debe de hacerse con la realidad de que daremos cuenta. Este es otro principio que Pablo tiene en mente. Dios nos va a juzgar por la manera fiel o infiel en cómo dispensamos la palabra de Dios. Y es vital que nosotros como predicadores entendamos que Dios no solamente está allí presente, pero Él nos juzgará por la manera en cómo nosotros dispensamos la palabra. Ahora, hermanos, esto yo creo que no se trata de elocuencia, de retórica. Esto no tiene que ver con estilo, esto no tiene que ver con tu personalidad, esto tiene que ver y tiene que ver con predica la palabra. No importa el estilo que vayas a utilizar. No importa cuánto bagaje pudieras tener de elocuencia o de retórica, que yo creo que ninguno de nosotros leyendo el libro de Dios deberíamos de estar en contra de la retórica, de la elocuencia. No deberíamos de tener ningún problema con eso. Pero Dios no nos va a juzgar por nuestro estilo, ni por nuestra retórica, ni brillantez, la elocuencia. No, absolutamente. Predica la palabra, dice la Escritura. Predica la palabra. Y entonces esto no se trata de estilo. Es cierto que hay predicadores que necesitan ayuda en cuanto al aspecto comunicacional. Está bien, pero aquí no se trata de tu estilo, no se trata de las clasificaciones que son importantes en la predicación. Esto tiene que ver y tiene que ver con una cosa. Dios nos va a pedir cuenta en cuanto a qué es lo que hicimos nosotros con su palabra. Y entonces, una vez pasamos de esta vida, como ya Pablo está listo para encarar a su Creador, a su Señor, entramos ante el juicio de Cristo, Bema, para dar cuenta de nuestras obras. El contexto básicamente en el cual el apóstol Pablo está hablando es precisamente ese. Y esto no es un juicio salvífico, soteriológico, sino que tiene que ver con nuestra mayordomía, específicamente la predicación. Y en este contexto el apóstol Pablo básicamente dice que en ese tribunal de Cristo, cuando nosotros vengamos delante de su presencia, vamos a tener que dar cuenta y vamos a tener que rendir cuenta. Cuando el apóstol Pablo dice en ese pasaje de la Escritura que él juzgará a los vivos y a los muertos, cualquier vivo muerto en el tribunal de Cristo, absolutamente. Pero el contexto del pasaje son los predicadores. Los predicadores van a tener que rendir cuenta específicamente en cuanto a la responsabilidad de dispensar bien la palabra de verdad. Aquí en esta nota que Pablo está trayendo, esta es una nota escatológica para cada uno de nosotros como predicadores. Predicamos no solamente con conciencia de Dios, pero predicamos también con una nota escatológica que nos enseña y nos dice, mira, tú vas a tener que rendir cuentas. Vas a tener que rendir cuentas. Y no olvidemos, hermanos, que sea que la gente, el profesor, la iglesia, que tal vez está evaluando el mensaje, usted termina un mensaje y hay gente que viene, lo abraza, le dice, oh, pastor, qué lindo, qué bonito, y luego después están en el mundo, 2 semanas después. Hay gente que critica tal vez su mensaje. Hay momentos que gente viene y dice, pastor, ¿cómo es posible que usted pueda hablar de la inmoralidad en la iglesia? ¿Cómo es posible que pueda hablar del pecado? ¿Cómo es posible que tenga que hablar del arrepentimiento? Y usted es criticado. Y hermanos, no nos olvidemos que sea que la gente, sea que la congregación evalúe el mensaje, debemos de recordarnos que nuestro primer testigo presencial a quien vamos a tener que rendir cuentas, el primero que está ahí en nuestra predicación, es el Todopoderoso Dios. A Él vamos a tener que rendirle cuenta. Esta es una dimensión no solamente divina, pero es también escatológica. Si predicamos para agradar a los hombres, la predicación se vuelve en un asunto meramente humano, cuando en la realidad no lo es. La predicación tiene ese elemento, pero es mucho más. Si creemos nosotros que es solamente un discurso, entonces vámonos a la universidad. En la universidad es asunto de elocuencia y de convencimiento. Pero hermanos, si nosotros creemos lo que el apóstol Pablo, el concepto teológico que él tiene en la predicación sale de esa órbita. Y entonces se ubica ante la presencia de Dios y ante esa nota escatológica. Si predicamos para agradar a los hombres, entonces nuestra predicación se vuelve en una mecánica, un ejercicio netamente humano. La predicación del Evangelio y de todo el consejo de Dios es una asignatura que debemos de hacerla delante de la presencia de Dios y debemos de hacerla con esa nota escatológica. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, él dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Eso usted tiene que preguntárselo. En su predicación, ¿usted busca el favor de los hombres o el de Dios? Y él añade la siguiente pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? En su predicación, ¿qué es lo que usted está buscando? Cuando usted está tratando aún con los niños, por ejemplo, esta semana tuvimos en nuestra iglesia la escuelita de verano, tuvimos un tiempo pero precioso, lindo, un maestro enseñando a la siguiente generación. ¿Para qué está enseñándole a los niños? ¿Para que los niños se enamoren de él o que se enamoren de Dios? El apóstol Pablo nos enseña en este pasaje de la Escritura, trato de agradar a los hombres. Y él dice, pues si todavía agradara a los hombres, si todavía agradara a los hombres. El apóstol Pablo está reconociendo que en un punto de su vida él vivió para agradar a los hombres. ¿Usted se da cuenta de eso? En un momento de su vida, él vivió para agradar a los hombres. Pero él dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Usted quiere saber quién es un siervo de Cristo? Un siervo de Cristo, predicador, es un hombre que no predica para agradar al mundo, No anda buscando el aplauso de la gente. Anda buscando la aprobación de su Dios, sabiendo que tiene conciencia limpia delante de Él y puede rendir cuenta. Que tal vez no lo hizo como hubiera deseado, como los profesores hubieran deseado. Tal vez en el margen, digamos, académico, tal vez usted no es un. Tal vez no va a pasar en la historia como un gran elocuente. Tal vez usted va a pasar como Biden. Pero aquí no se trata de su habilidad, de su estilo. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que usted hizo con la Escritura? ¿La alteró? ¿La falsificó? ¿La enmudeció? ¿O le prestó el micrófono para que la palabra saliera? Para que la palabra saliera como debe salir, sin ningún estorbo, aún del mismo predicador. Esto es de suma importancia, porque cuando un predicador, una iglesia, pierde esta perspectiva divina, escatológica, entonces predicamos y predicamos con esa idea que en inglés se llama political correctness. Debemos de ser de alguna manera correctos en el ambiente político en que nosotros vivimos. Y entonces no hablamos del pecado porque va a ofender a alguien. El mensaje no es ofensivo, aunque la Biblia sea abierta al tema. No hablamos de la santidad de Dios, no hablamos de la disciplina en la iglesia, porque de alguna manera es un mensaje que la cultura simplemente no aprecia, aunque sean temas que están cerca del corazón de Dios. Cuando perdemos la perspectiva divina y escatológica, entonces terminamos predicando mensajes diluidos, adulterados, mensajes de ánimo, que no ofendan a nadie, que no condenen a la gente. Gente que está llena de pecado, que lo que necesita es ser confrontados con la palabra de Dios. Así que el arrepentimiento para con Dios no se menciona porque es un mensaje ofensivo a nuestra sociedad. Pablo dice: Timoteo, no tú, tú predica la palabra y ten conciencia de que Dios está ahí y que en la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tú vas a tener que rendir cuentas. Así que predicador que me escucha el día de hoy, maestro de escuela dominical, el Señor está ahí. Y Él lo va a juzgar no en relación a su elocuencia, retórica, títulos adquiridos, sino que lo va a hacer en base a la fidelidad de la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo, hermanos, que ¿qué significa ser fiel a la palabra de Dios? No significa que usted es aburrido. No significa que usted desprecia la comunicación y la elocuencia y la retórica, absolutamente. Pero usted no está como los corintios estaban alrededor del arte, el arte por el fin del arte, la elocuencia por el fin de la elocuencia, por el entretenimiento, eso es un fracaso. Nosotros estamos por la verdad y hay necesidad de comunicación y hay necesidad de elocuencia y ese elemento debe de estar ahí. Pero usted se da cuenta que el primer aspecto que el apóstol Pablo establece es la realidad, que la naturaleza de la predicación es un encargo solemne. Lo hacemos con esa nota divina, presencia de Dios, y lo hacemos también con esa nota escatológica. Vamos a tener que rendir cuenta. Pero número dos, usted se da cuenta de lo que dice el texto. Este es un encargo simple. Dice la Escritura, predica la palabra. Eso es simple. Ahora, hermanos, es simple y muchas veces pensamos que lo simple no es complicado. Lo simple es complicado. O sea que lo que Pablo está haciendo es simplificando el trabajo del predicador. ¿Qué es lo que hace el pastor predicador? ¿Qué es lo que hace? Predicar simplemente. O sea que en un sentido es simple, pero es complicado. Es simple, pero es complicado, increíblemente complicado. Y entonces usted observa que el verbo que Pablo utiliza es el verbo queruso, que significa proclamar, es dar a conocer, es predicar. Y el verbo está hilvanado en un imperativo, hay una fuerza Hay una fuerza. Y este verbo de predicar, básicamente lo encontramos nosotros alrededor de otros verbos que atraviesan en el Nuevo Testamento. Verbos como, por ejemplo, evangelizo, que enfatiza la predicación de las buenas nuevas, por ejemplo, de salvación. Es un verbo que se utiliza, por ejemplo, con un mensaje que tiene que ver con la intención de alegrar el corazón. Otro verbo, por ejemplo, muy importante que tiene que ver con la predicación es laleo. Laleo tiene que ver con conversación. Tiene que ver, se traduce como predicación, pero tiene un énfasis diferente. Énfasis que no hay duda que son importantes, pero el verbo que está utilizando el apóstol en este momento es el verbo queruso. La palabra tiene que ver con un heraldo. La palabra querux tiene que ver precisamente con esa realidad. Sin embargo, este verbo queruso, la palabra querux, significa el predicador, el heraldo, el que tenía la responsabilidad de hacer una proclamación pública de parte del rey. El heraldo está encargado para anunciar los asuntos del reino, dar a conocer no solamente las apariciones del rey, pero él estaba responsable de comunicar la voluntad del rey para sus súbditos. Y Pablo básicamente está reconociendo que eso es lo que es un predicador. Un predicador es el heraldo del rey, es el representante del rey. El heraldo no crea el mensaje, no inventa el mensaje. Descubre el mensaje. Y descubre el mensaje en la constitución que Dios ha establecido para su reino. Ahora, hermanos, esto que Pablo está reconociendo o está recomendando y está básicamente mandándole a Timoteo, que él debe de ser un heraldo encargado de proclamar las verdades del rey, esto no era para Timoteo, no era, wow, qué genial, qué lindo, cómo me siento, qué bonito me siento. Especialmente en la personalidad de Timoteo. La personalidad de Timoteo, él era conforme a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 al 11. Nosotros podemos establecer que la personalidad de Timoteo es que él era de un espíritu tímido. Él no era alguien de como un león, era tímido. Sin embargo, Pablo le dice que predique la palabra. Y esa palabra tiene que ver específicamente con la proclamación pública en alta voz. Y Pablo añade el elemento, predica la palabra, logon, que tiene que ver con un rico contexto. En esta misma carta hemos leído, habla del contenido de la palabra, de la verdad de Dios, tiene que ver no solamente con el Evangelio, pero con todo el consejo de Dios, las sagradas escrituras, o solamente las escrituras, grafe. Grafe significa el escrito, la carta, tiene que ver con la realidad que el trabajo del predicador tiene que ver nuevamente con el libro de Dios. Y hermanos, sin sonar biblioteca, nuestros sermones deben de ser sermones que informan. Están en base al libro, inspirados por el libro, motivados por el libro. Los predicadores, por definición, son hombres del libro. Gran parte de nuestro ministerio es entender el libro. ¿Y qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa para un pastor eso? Cuando yo comprendí eso por primera vez, entonces yo dije, yo necesito invertir en biblioteca. Yo necesito biblioteca. El Señor me llamó al ministerio, me consideraron al pastorado, y lo primero que yo pedí no fue un salario. Yo no pedí un salario. Yo pedí una cláusula en el presupuesto para mi propia biblioteca. Yo tengo una biblioteca que yo puedo heredar a la siguiente generación de miles y miles de dólares. Porque ¿qué es lo que realmente es un predicador bíblico? Es un hombre que sabe de geografía bíblica y de arqueología bíblica y sabe de política bíblica y sabe de cultura bíblica. Y entonces, hermanos, ¿quién es capaz para eso? Usted se da cuenta, por ejemplo, usted va y toma una maestría en la universidad. Cualquier maestría normal le toma por lo menos unos 2 años para completar. Una maestría en divinidades le va a tomar por lo menos 3-4 años. ¿Y sabe por qué? La razón es simple. No hay comparación de conocimiento. El rigor es increíble. El rigor es más. Y entonces muchos pastores dicen, ese es un desperdicio. Ese no es un desperdicio. ¿Sabe lo que es eso? Sacarle filo al hacha. Porque usted es un leñador. Usted lo que desea es entender el libro de Dios, porque al final del día usted va a predicar con una dimensión divina y escatológica. Y entonces, ¿el énfasis qué es? Grafe, el libro escrito. Y es interesante que Pablo no da ninguna especificación en cuanto a un adjetivo, no añade un adjetivo a la palabra palabra. En otras palabras, decir la palabra era suficiente para referirse al grafe, referirse al contenido de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. En el último capítulo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué se le ha encomendado? Que predique la palabra. Que predique la palabra con esa dimensión divina y escatológica. Que predique la palabra. Oh Timoteo, usted se da cuenta que Pablo pudo haber dicho Timoteo, pero le dice, oh Timoteo, con admiración, con un énfasis, está siendo enfático. Oh, por favor, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesándola algunos se extraviaron de la fe. La gracia sea contigo, Timoteo. En el capítulo 1, por ejemplo, de segunda de Timoteo, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe, el amor en Cristo Jesús, guarda el depósito por el Espíritu que mora en nosotros. O sea, esta insistencia de parte de Pablo es increíble, obvia a través de todas las cartas. Aquí entendemos, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, la palabra, de verdad. Usted se da cuenta que ese elemento de presencia de Dios no solamente existe en el púlpito, no es solamente público, pero es un asunto privado. Estudiamos en presencia de Dios y proclamamos el libro en presencia de Dios. La realidad es que cuando la palabra es aprendida, es guardada, cuando la palabra de Dios es honrada, entonces generamos nosotros en el pueblo de Dios esa piedad. Pero cuando la palabra de Dios es usada pobremente, esta misma palabra es también una palabra que va a generar pobreza en el pueblo de Dios. El apóstol Pablo mismo, en relación a su propio llamado y ministerio, dice lo siguiente acerca de la palabra. Él dice, ahora dice, me gozo, dice, de lo que padezco por vosotros en el libro de Colosenses capítulo 1. Cumplo, dice, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Dice, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y mire qué interesante, cláusula de propósito. ¿Para qué anuncie cumplidamente la palabra de Dios? O sea que Dios lo llamó a él. Lo apartó del vientre de su madre, le dio no solamente llamado salvífico, pero ministerial, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No hay duda de que el mundo, como también la iglesia en muchas ocasiones, hay hombres que definitivamente son elocuentes, tienen poder increíble de convencimiento, tratan de buscar a las masas. Sin embargo, su pasión no es la palabra de Dios, sino sus propios inventos, y están dispuestos a mover las masas con emocionalismo para tener presas a las almas. Estos no están dispuestos a sufrir, trabajar con el libro de Dios arduamente, el conocimiento de Dios, no, ese no es el interés de ellos. Para ellos no es importante decir lo que Dios dice, sino tratar la manera de percatar a las masas. Sin embargo, para el hombre de Dios verdadero, que tiene un llamado verdadero, él está dispuesto no solamente a sufrir, pero a trabajar arduamente para dividir bien la palabra de verdad, con exactitud y con esmero. Cuando Pablo se refiere a los hermanos en Tesalónica, por ejemplo, en cuanto a la relación de la palabra, él dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis, dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, dice, no como palabra de hombre, sino como según en verdad es, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Hermanos, esto es lo que nuestra iglesia necesita. Nuestras congregaciones necesitan. No sus inventos, por más buenos que sean sus inventos, por más sofisticados que sean sus inventos. Lo que el pueblo de Dios necesita es regresar a la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios actúa. Pedro dice, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. En otras palabras, conforme a la teología paulina de la predicación, la palabra no solamente tiene poder para salvación, pero tiene poder también para hacer del hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué queremos nosotros inventar? ¿Para qué queremos sustituir? ¿Para qué queremos alterar, falsificar? No necesitamos. No hay otra palabra que pueda hacer lo que solamente la palabra de Dios puede hacer. Y no solamente dar vida al incrédulo, al inconverso, pero dar vida al creyente. La filosofía no puede hacerlo. La ciencia no puede hacerlo. Los mitos culturales no pueden hacerlo. Las artes, no importa los montajes de arte, de drama que usted pueda poner en la iglesia, no puede hacerlo. La educación humanista no puede hacerlo. Solamente la palabra de Dios tiene poder de conversión y de dar vida al creyente. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y aquí la pregunta es, ¿crees en la palabra? ¿Crees tú como predicador en la palabra? ¿O usted es un creyente incrédulo en la palabra? ¿Dónde busca usted el sostén, el alimento de su vida para el pueblo de Dios? ¿Es realmente su placer en los inventos del mundo? Hay de teoría a teoría, y cada momento usted encuentra algo sofisticado, una innovación, y hay pastores, predicadores que están en ese negocio. ¿O es su placer y su gozo tomar dosis de la palabra de Dios y decirle, Señor, usa tu palabra? Trata con mi vida y trata con tu pueblo. Estar convencido del poder de la palabra es una de las convicciones más importantes, no solamente para usted como hombre de Dios, pero para el púlpito, para la predicación. Ese es el concepto que el salmista tenía de la palabra. La ley de Jehová, ¿qué cosa es? Es perfecta. ¿Y qué es lo que hace? Convierte el alma. ¿El salmista lo entendía? Aquí la pregunta es, ¿usted como pastor, como predicador, entiende que la palabra de Dios es perfecta y hace algo que nadie más puede hacer? Convierte el alma. Dice la Escritura que el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué es lo que hace? Hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. ¿No quiere usted eso para su gente? Sabio al sencillo. Dice la Escritura que los mandamientos de Jehová, dice que son rectos. ¿Y sabe lo que hacen? Alegran el corazón. Hermanos, realmente, si nosotros predicamos la Escritura, hermanos, ese concepto que hay en el mundo hoy en día, nuestra cultura está embebida en la depresión. Hay depresión. ¿Sabe cuál es la solución para la depresión? Es regresar a las páginas de la Escritura. Regresamos a las Escrituras dicen que alegran el corazón. Hermanos, cuando yo descubrí eso, por primera vez en mi vida, imagínense usted, mi madre se suicida a los 12 años, el Señor me salva a los 17 años, de los 12 años a los 17 años, los años más miserables de mi vida. Alguien no solamente me predicó el Evangelio, pero alguien me enseñó a mí el valor de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Esta semana en consejería tuve a alguien que me dijo, ya no quiero vivir. Y el día lunes estaba en mi oficina con este hombre. Le di un pasaje de la Escritura. El día de mañana quiero que te memorices ese pasaje. Este hombre no era el mismo. Este hombre no era el mismo. Porque la palabra de Dios tiene un elemento de parte de Dios. No es una creación del predicador, de la iglesia. Este es un asunto que solamente Dios puede hacer en nuestro corazón. Alegra nuestro corazón. Entonces debemos de predicar por lo que la palabra de Dios es. Y es interesante notar que Pablo no dice, enseña la palabra, comparte la palabra, habla la palabra, memoriza la palabra. Y creemos nosotros que debemos de hacer todo eso. ¿Consejería qué cosa es? Consejería es no con 10, sino con 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir el libro de Dios. Pero enfáticamente Pablo dice, predica la palabra, sé un heraldo para tu ciudad, para tu congregación. Este es un elemento público, enfáticamente público. El punto es básicamente la palabra. Dios ha hablado y Dios ha hablado para que el pueblo entienda. Llora el pueblo, se alegra el pueblo, Dios ha hablado. Predicar en el sentido de queruso es cuando el heraldo venía de parte del rey y decía, ante las amenazas de los enemigos del reino y por el edicto del rey, todo soberano, comenzamos desde el día de mañana, la corte real enviará 100 hombres de guerra que cuiden los confines de la ciudad para proteger a cada ciudadano del reino. Al oír la gente el mensaje del rey, rompía en gozo, alababa al rey. Es similar a lo que tenemos hoy en día. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, hay momentos que el rey promete esa protección. Hay momentos que el rey promete persecución. Interesante, estaba en una charla esta semana con gente muy capaz en conocimiento. Y estaba compartiendo yo un análisis que estoy haciendo en el libro de los Hechos en relación a la oposición. Y usted se da cuenta que el libro de los Hechos es increíble cómo el libro de los Hechos plasma el tema de la persecución. Y usted ve el concepto de persecución, pero aún más, usted puede hacer una diferencia entre la oposición y la persecución. Hay una diferencia enorme a través del libro de los Hechos. Pero usted se da cuenta que la oposición, aún al final del libro de los Hechos, viene no de los judíos, no viene de los gentiles, no viene de los políticos, no viene de los romanos, no viene ni siquiera de adentro de la iglesia. Hay una navegación, están por morir. ¿Y quién está en control? ¿Sabe quién está en control? El Dios soberano está en oposición. Y Él está utilizando la oposición para alcanzar sus propósitos. Y en momentos nosotros no lo entendemos. Pero hay alguien que está en control. Lo que nosotros entendemos es que hay alguien grande, soberano, que está en control del cielo y de la tierra, utilizando los políticos, los judíos, los gentiles, los romanos, aún internamente en la iglesia, oposición, Ananías, Zafira. Pero al final del día usted se pregunta quién está en control. Y entonces, hermanos, aquí debería de haber un amén. Alguien está en control. Y nuestro Dios está en control. Sea que lo que esté diciendo el rey, lo que está proclamando el heraldo, sea agradable para mí o no sea agradable para mí. Yo entiendo la soberanía de Dios alrededor de cada episodio del pueblo de Dios. La predicación no solamente tiene un elemento solemne, tiene un elemento simple, pero también tiene un elemento balanceado. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos? Se acabó el tiempo, ya se acabó. Vamos, hermanos, a orar al Señor. Y hermanos, yo les debo 3 puntos y 2 razones. Pero con el tiempo vamos a hacer una oportunidad. Vamos a venirnos aquí un sábado en la mañana y juntos aprendemos de la palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, qué lindo es saber que tú, Señor, estás en control. Señor, gracias porque, como decía al principio, en nuestros días estamos padeciendo por predicación sólida, bíblica. Dios quiere salvar a los pecadores y Él lo hace con la locura de la predicación, la palabra de la cruz. En momentos tu pueblo no ha sido fiel. No estamos dándole oportunidad al pecador que escuche el verdadero evangelio. Hemos sustituido la verdad por lo que la gente busca. Y con conciencia venimos delante de ti y nos arrepentimos. Tu palabra es específica. ¿Qué debemos predicar? La palabra. ¿En presencia de quién? No solamente el pueblo, no solamente una cultura, pero en presencia de Dios. ¿Y con qué nota escatológica debemos de hacerlo? Simplemente vamos a tener que dar cuentas. ¿Cómo debemos de hacerlo? Debemos de hacerlo balanceadamente, consideradamente. Debemos de hacerlo sobriamente. Nuestra actitud debería de ser simple, con paciencia. Predicar con paciencia. Ese es un elemento pastoral. No somos solamente predicadores, somos pastores predicadores. Señor, creemos firmemente que algunos van a escuchar nuestro mensaje y van a creer y van a obedecer. Algunos van a obedecer parcialmente. Otros se reirán de nuestro mensaje. Algunos lo van a ignorar. Otros se van a enojar por el mensaje. Algunos van a canjearlo. Sin embargo, nuestro mensaje no puede ser alterado. Debemos de predicar la palabra. Señor, yo vengo delante de ti como predicador, como pastor predicador. Y yo vengo a rogar, a suplicar, Señor, que tú nos des esas dimensiones que leemos en tu libro. Esta es una predicación no casual, sino deliberada. Y te ruego, Padre bendito, especialmente por el púlpito de esta iglesia, Quiero suplicar, Señor, por los hombres que están atrás de este púlpito, para que tú, Señor, les des la capacidad de ser hallados fieles delante de ti, proclamando ese libro, cueste lo que cueste. Señor, yo te alabo, te bendigo, porque abundantes, ricas son tus misericordias para con tu pueblo. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.